Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y queremos empezar por darle las gracias a todos los que nos acompañaron el sábado en el Desmuerto Reanimado.
Épico.
Show como de 16 horas seguidas. Estuvo largo, pero la gente se quedó y estamos muy agradecidos. No tengo voz porque se me acabó ahí. Y también queremos empezar agradeciéndole a Bacardí, porque Bacardí se rifó. Patrocinó el pre-show legendario, que si no lo vieron, está ahí gratis todavía en nuestro canal de YouTube. Es justo lo que estábamos haciendo antes de empezar el Desmuerto.
Que van a Gabriela haciendo preguntas enfrente de la cámara, haciendo la mera mera.
Lo más bonito fue el beso tipo Iker Casillas en final del Mundial, ¿verdad?
Ándale.
Eso fue todo el pedo, güey.
Y también muchísimas gracias a Bacardí, porque también estuvo apadrinando legendarios. Ahí en el stream se regalaron boletos, en sus redes también estuvieron regalando boletos. Y todavía tienen tiempo de ir a buscar la botella de Bacardí Superior Halloween que brilla en la oscuridad.
Oh, yes.
Ahí está todavía. Todavía la pueden encontrar tanto en línea como en cualquier tienda donde compren su Bacardí regularmente. Así que muchísimas gracias por eso. Y y no sé qué más. Yo todavía no me recupero. O sea, ahorita estamos grabando esto en lunes.
Yo ando crudo.
Yo no ando crudo, nada más ando cansado. Creo que dormí como 13 horas el sábado, la noche.
Casi todo un día, mediodía, ¿no?
Sí, todos andamos recuperándonos, pero pues como siempre les traemos el episodio nuevo, que espero lo disfruten porque aún estamos en tiempo de muertos, así que tenía que hablar de más muertos.
Claro. Los dejamos con el episodio 88 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de regreso ya otro episodio más macabroso en todavía nuestras épocas favoritas de la cosecha. Como siempre me acompaña a mi diestra Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Estoy bien. Sabes que la gente tiene razón, güey. Desde que empezó la pandemia, como que el intro cada vez lo haces más con voz así como de...
De limer.
Ajá, güey.
Más...
Sí, bienvenidos a Leyendas Legendarias. Legendas.
Lo va a subir a la otra. Lo va a subir el tono.
Sí, más nasal, güey. Bienvenidos a Leyendas Legendarias.
El podcast en donde yo, José Antonio Badía, le contaré a ustedes historias peculiares, notorias y fantásticas. ¡Leyendas Legendarias!
Es Charles Manson, ¿no?
Y a mi siniestra, Mario López Capistrán, alias El Borre, alias La Cabra Satanista. ¿Cómo estás? Te extrañábamos.
Ah, muy bien. Yo también los extrañaba.
Ya con suaderita porque ya...
Ya hace frío, güey.
Ya hace frío. ¿Ah? Y en dos días va a hacer calor otra vez.
Sí. Porque es Ciudad Juárez.
Sí. Pero justo cuando estamos grabando esto, se pronostica lluvia.
Y nieve.
Agua, nieve e incluso nieve. Entonces, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va.
Pues dicen que cuando hace frío no nieva. Entonces...
Cuando nieva no hace frío. También algo no sé si han notado. Si va a nevar, rosa. El cielo rosa. Ajá. Cuando, no siempre que está rosa hay nieve, pero siempre que hay nieve, el cielo está rosa. Uh-huh. Eso es una constante de la vida.
Bienvenidos a Tíos Hablan de Clima.
El ser humano tiene una obsesión con la muerte. Quizás es por el dolor que nos aqueja cuando perdemos a alguien querido. Otra parte puede ser simple curiosidad por uno de los misterios más grandes que existen. ¿Qué pasa después de que morimos? Y esta curiosidad nos ha llevado a buscar consuelo y respuestas de cualquier manera que se pueda. Pero existe una herramienta por excelencia que ha fascinado al ser humano y lo ha encaminado en esta búsqueda. Hoy les voy a contar la historia de la Ouija.
¡No!
¡Ey! ¡Qué mejor! Que son épocas de hablar con nuestros seres del más allá... Y nada nos acerca más al más allá que la Ouija.
Que una tabla con letras.
Sí. Trae el más allá al más acá.
El chismógrafo del más allá.
Pues el 25 de diciembre del 2014, Paul Carroll, de 51 años, comenzó a jugar la Ouija en su casa ubicada en la ciudad de Consett, en el condado de Durham, en el Reino Unido. La Ouija le dijo que un espíritu maligno había poseído a su cachorrito terrier Molly, así que Carol lo ahogó en la bañera. Evisceró su cuerpo, intentando buscar el chip de identificación, y luego lo tiró en un canal.
¡No!
Sí.
A ver, espérate. ¿Qué, güey? La Ouija le dijo que su perro estaba poseído y este güey lo ahogó, lo evisceró, le quitó el chip y lo tiró.
Ajá.
¿Por qué no fue y lo abandonó en un parque así como todos los demás?
Porque hubiera seguido siendo poseído. Un cachorrito poseído.
Pues sí, pero ya no es problema suyo.
Eso es el doble de adorable. Pues como no encontró el chip, cuando el cuerpo del cachorrito fue encontrado, Carol, que padecía de sus facultades mentales, fue arrestado, multado... Y consecuentemente le dieron libertad provisional. Tomaron en cuenta de que tenía problemas para aprender. Uh-huh. Y tenía problemas mentales. Y pues no era la primera vez que hacía un crimen. Entonces dieron libertad provisional. Una semana después del incidente, la esposa de Carol, Margaret, y su hijastra, Katrina, se pusieron a jugar con la misma Ouija. La tableta les dijo que ambas iban a morir. Así que decidieron tomarse una sobredosis de medicina y prender su casa en fuego. Las dos sobrevivieron y recibieron 4 años de cárcel por provocar un incendio, porque también dañaron la casa del vecino. Y finalmente, la familia Carol se deshizo de su Ouija.
Creo que la Ouija no es el problema ahí.
No, no, güey.
De hecho, la esposa también tenía problemas mentales.
What the fuck?
Pues siempre hay un roto para un descosido, güey.
Uh-huh. Sí. Pues historias misteriosas rodean a la Ouija. Pero más que nada... la rodea folclore y mucha, mucha desinformación. Comenzando con su origen. Antes de adentrarme en más casos ouijazosamente macabrosos, vamos a ver la parte más divertida. La historia.
¡Yay! Vamos a hablar de los spirit boards en los 1800.
Todo eso.
¡Woo! ¡Yay! ¡Damn! ¡Woo! A mí no me emociona tanto como ustedes, pero bueno.
No, de hecho, te va a gustar un chorro porque le vas a perder el miedo que le tienes.
Okay. ¿Te acuerdas cuando jugamos? Y...
sí, por eso. Sí, por eso.
Lo jugamos y Borre...
las pesadillas son constantes, güey.
Invocó a Soso, al demonio, a el demonio de la Ouija, Soso.
Sí.
Y aparte supo información mía que
eso sí
ustedes no sabían, güey. O sea...
le preguntamos... ¿Tú preguntaste cuál era el nombre de tu primer perro?
No, creo que fuiste tú. Pero nunca te he contado, güey, o sea...
No. Pero tú preguntaste que te dijera el nombre de tu primer perro y contestó bien.
Ajá.
Dijo Lobo y era Lobito, ¿cómo?
Ajá, era Lobito. El güey puso Loco, pero está al lado la B, güey.
Sí, estuvo ahí. Ajá,
no, a mí que... lo que se me hizo más cabrón fue que le preguntamos... bueno, le preguntaste tú que si conocía a Aleister Crowley y te dijo que sí. Y luego le preguntamos en qué año lo conoció y nos contestó un año después de su muerte, güey.
Sí, güey. Sí, y yo, la neta, no me acordaba el año de la muerte. Y yo no estaba moviendo la Ouija, éramos los tres. Sí,
de hecho, tenía los ojos cerrados. Tú tenías los ojos cerrados, ¿no?
Sí, que por cierto, si quieren verlo, ahí está en Patreon.
Sí, de hecho, ahí está.
Fue hace ya como el año pasado, ¿no? Ese pedo.
Ajá, sí. Sí, ajá.
Pero justo vamos a ver ese fenómeno y todo científicamente. Toda la historia, güey. Pues la Ouija como la conocemos es solamente la más moderna y producida en masa interpretación de antiguos métodos de divinación que preceden a las culturas más antiguas que conocemos.
Mattel y Hasbro. Son los que la hacen.
De hecho, están involucrados en la historia, güey.
Sí. Pues de hecho, los Hasbro...
Hasbro se la robó a un güey, prácticamente.
No mames. Uh-huh. Sí. Oh, shit. Spoiler. Sorry.
No, no es spoiler. No, no me meto tanto en esa parte del desmadre.
Pero sí tiene que ver.
Creo que eso está más Dollops.
Igual después veo la parte no mística de la Ouija.
Pero sí, se la robó. Pero sí, bueno. Pues desde los vikingos que utilizaban runas para predecir el futuro, conocer al enemigo o hablar con los dioses, hasta los griegos que tenían a las pitonisas, quienes dentro del oráculo de Delfos observaban espejos de agua o utilizaban péndulos... Ya sabes de qué escribías. Se tardaron.
Güey, o sea,
Matrix.
No, es que desde que... es que la frase, las pitonizas dentro del oráculo, o sea...
Güey, yo no lo había agarrado, güey. ¿No? No, me puse Badía, güey. ¿Sí?
Es que ahí vivía una serpiente enorme, pito, el pitón. Ahí vienen los pitones. Las pitonizas eran servidoras de pitón.
Ok.
¿Sí? ¡No, sí! Ok. Vi tu cara de que dudabas de mí. No, no, sí. Pues ellas observaban el agua o utilizaban péndulos para conversar con los espíritus. La búsqueda por crear una herramienta física que nos ayude a conectarnos con lo desconocido, los muertos, demonios o simplemente con nuestro propio subconsciente ha sido una tarea que los humanos hemos perseguido por mucho tiempo. Pero curiosamente, la Ouija, que todos asociamos hoy con la puerta al más allá, comenzó a evolucionar de estos métodos arcanos a la más icónica forma del siglo XIX en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero su origen verdadero es tan misterioso como sus métodos.
En Egipto es, ¿no, güey? Sí, un científico así de lo sí, paranormal.
Un investigador muy, muy amigo de Slobodsky, Ricardo Pérez, uh-huh. Por sí, cierto.
Él tiene... Arre. Tiene uno de esos artefactos egipcios antiguos, sí, sí. Arcanos. Pero para entender cómo es que surgió el auge moderno por la tabla parlante, tenemos que conocer el contexto de estos tiempos. A mitades de los 1800 surgió un movimiento que pretendía balancear la creciente ola del intelectualismo pragmático y la industrialización que estaba permeando al mundo. Esto dio pie a un sinfín de personas que buscaban respuestas de nuestro mundo y nosotros mismos que la ciencia no podía o no quería contestar. Para poder responder estas dudas...
No podía, güey. En los 1800 querían que...
Sí, todavía andaban picando ojos.
Te recetaban fantasmas. Digo, te recetaban cocaína para tus fantasmas en la sangre, ajá. Como es el meme, güey. Entonces...
Oh, yo tengo un chingo de fantasmas, güey. Si alguien me quiere alivianar.
Sí, sí. Le frotas y salen los fantasmas.
Ok.
Frotas. Es como te deshaces de las posesiones. Para responder estas dudas, un sinfín de psíquicos, videntes, mesmeristas... y espiritualistas comenzaron a salir a la luz. Quizás el par más icónico fueron las hermanas Fox, uh-huh. Quienes a principios de 1848 convencieron a miles de personas que eran capaces de comunicarse con espíritus a través de golpeteos en las paredes y mesas. Sí, o sea, hacían preguntas.
Y lo, un golpe, eso sí.
Dos, ajá, no. Tres o no.
Uh-huh. ¡Fake!
Sí, exactamente.
Las hermanas zorras.
Sí. Hermanas Fox. Uh-huh. Aún así despertaron un interés en las masas por todo lo paranormal. Además de indirectamente comenzar el movimiento del espiritismo que recorrió todo el mundo. Y exactamente, uh-huh. Al final de cuentas, una de las hermanas confesó que todo era fake. Uh-huh. Comenzó como ellas, punkeando a la mamá. Uh-huh. Y luego como que se salió de control. Y luego se dieron cuenta que podían hacer dinero. Uh-huh. Y lo que sí es que eran buenísimas para hacer como voces de ventríloco.
Así como tocar. Este señor, el fantasmólogo y sí. El de los aliens aquí en México, ¿no?
Sí, y hubo, sobre todo en esa época, hubo un chingo de casos así, güey. O sea, de gente que decía, o sea, fue donde empezó la charlatanería del espiritismo, aparte del espiritismo en sí. O sea, como uh-huh. Que no se dieron cuenta de, puedes hacer lana, entonces vamos a hacer lana. Uh-huh. Y desviaron como que el
y como en todo, ¿no? Inicial. Había gente que sí había estaba haciendo cosas uh-huh. Interesantes.
Como Francisco y Madero.
Como Francisco y Madero, ajá. Y de hecho, Houdini estuvo investigando todo eso. Qué curioso, no se sabía, pero Houdini se murió en Halloween.
Uh-huh. Ah, no mames.
El día de Halloween. Pero Houdini estaba obsesionado con los espiritistas y desacreditó a todos. Ajá. Pero lo hacía... porque él quería encontrar el que sí era. ¿Sí me entiendes?
Sí, de hecho, ajá, sí. Este es como, digo, James Randi, que murió hace poco. En paz descanse, el James Randi de su época. Güey.
Sí, exactamente. Okay. Pues iba. No, ya supe cómo lo hiciste. Pero dentro de él, detrás de todo esto era... sé que hay algo está pasando, pero hay que quitar a
todos. ¿De dónde salió, no?
Así como hay que quitar los charlatanes. Sí.
92 años y nadie pudo reclamar el millón de dólares que ofrecía James Randi por evidencia paranormal.
Sí. Pero una parte de estas masas, que justamente eran parte del movimiento intelectualista que estaba en ebullición, observaron el fenómeno y decidieron intentar explicarlo y utilizarlo y analizarlo usando métodos científicos. De aquí nacen los espiritistas, quienes comenzaron a experimentar con la comunicación espectral usando la técnica de las Fox, los golpeteos. Uh-huh. Entonces, ponían un cuarto con velas, todo acá, y empezaron a hacer preguntas y tres para sí, dos para no. Al principio, esto los limitaba a solo poder tener respuestas de sí y no. Así que eventualmente fueron evolucionando el sistema para involucrar tarjetas con las letras del alfabeto. Entonces, esto ayudó a que las respuestas del más allá pudieran ser más específicas. Y al mismo tiempo, era un proceso tedioso y tardado.
Como pero... los perros que les ponen botones ahora, güey. Están bien vergas. Sí.
Como el Pulpo Paul, güey. Ajá. Que, de hecho, hoy que estamos grabando, güey. Ajá. Tiene 10 años de que murió.
¿Ya 10 años?
10 años. Y acertó 8 de 8, güey.
Eso es estadísticamente imposible.
No, es estadísticamente probable.
Improbable. Estadísticamente posible más improbable.
Ajá. Pues mira, el Pulpo Paul se lo pasó por sus tentáculos.
Y serían los franceses quienes, cansados de perder tanto tiempo esperando que el fantasma de la abuela escogiera letra por letra.
Aparte, estamos de acuerdo que en esta época mucha gente era analfabeta.
Ajá. Sí, era analfabeta. De hecho, la mayoría de los espiritistas que están aquí era gente de clase alta, con uh-huh. dinero, que pues, tenía tiempo.
Como siempre, güey. O sea, mucha gente con lana en hobbies así bien... O sea, mientras hay gente preocupándose porque tiene 3 hijos con tuberculosis de 7...
Está Mr. Crowley en Egipto cogiéndose a su compa para que salga choronzón. Necesita lana para poder estar metido en eso. Pero sí, los franceses estaban así de que pinche hueva. O sea, imagínate estar ahí 2 horas para
le hueve.
Ajá. Uh-huh. Abuela, que, puto el que lo lea. 4 horas después para...
Merci, puto.
Aparte también en el francés, un verbo se pronuncia casi igual en todos las conjugaciones, aunque cambien las letras, entonces qué hueva. ¿No? Ok, no.
Sí, todos los que saben francés sí, que están escuchando están ahora casi que... ¡Pinche a huevo!
Yo nomás sé decir, ya me apelé Mario, güey, y tú, y ya.
Je m'appelle, je suis Antoine.
Je suis
étudiant. Je suis un artiste. Ajá. Es lo único que aprendí.
Ajá, yo también. Y onda toi quoi. Ya, bye.
Pues fueron los franceses los que inventaron el primer planchet.
Ok.
Contrario a lo que muchas gentes, muchas personas piensan, la ouija era solo el planchet.
Era el triangulito.
El triangulito donde pones las manos. Uh-huh. No había una tabla. Esta es la parte que generalmente tiene forma de corazón con un orificio en el centro que marca las letras. Es el planchet.
Como tu pin.
Como mi pin. Ajá. Lo que nos están viendo. Pues el 10 de junio de 1853, Hippolyte Léon Rivail, mejor conocido como Allan Kardec y fundador del espiritismo, fue testigo de este brinco en tecnología paranormal mientras visitaba una sesión espiritista en París. Uno de los integrantes de la sesión decidió manufacturar una pequeña cubeta que se ponía al revés y que contenía un lápiz en su interior. Propuso que la gente pusiera sus manos sobre el protoplanchet y dejaran que los espíritus, a través de sus cuerpos, manipularan el artefacto para que escribiera mientras se movía.
Como Charlie Charlie.
Más o menos, pero el lápiz está escribiendo la hoja.
Vertical.
Es como si pusieras un vaso de vidrio y le pegaras un lápiz adentro. Y entonces, uh-huh. mientras se mueve, va escribiendo en el papel.
No mames. ¿Y si salían cosas?
El primer mensaje que se produjo decía... Y si...
Me espantaste, güey. Ay, no mames que dijo eso.
No, el primer mensaje decía suscríbanse.
Dale like, campanita, suscríbanse.
Decía, y cito, les prohíbo vehementemente que repitan lo que les voy a decir. La próxima vez que escriba, prometo hacerlo mejor.
What?
Ese fue el primer mensaje documentado. De la nueva...
Era un fantasma inseguro de su habilidad para escribir, güey. No mames.
Pues también era nuevo para
él. Se puso a hacer espiralitos, güey. Así tecnología. En su cuaderno.
Sí, disculpe la letra fea. De la vida fui doctor.
Sí. Prometo hacerlo mejor. 2 tempras y 3 paracetamoles. Lo mismo, ¿verdad? Acabo de decir exactamente lo mismo. No se sabe quién acuñó el término de planchet, que uh-huh. significa pequeño tablón en francés.
Okay.
Planchet, tabloncito. Pero nació en estas sesiones parisinas. Además de revolucionar la comunicación con los espíritus al hacer el proceso más rápido, por primera vez se podía involucrar a varias personas con sus energías enfocadas en un solo punto para producir mensajes. Porque antes por lo general nomás era un medium que preguntaba cosas y luego se oían los golpes o se movía la mesa o se apagaban velas o así. Ahora sí, había gente involucrada con el botecito.
Sí. Dijo que sí.
Ahora bien, G.W. Cottrell, quien más tarde sería responsable de la fabricación de las primeras planchettes en los Estados Unidos, afirma en su libro de 1868 que una secta de monjes franceses eran responsables del desarrollo de técnicas de escritura de planchettes en un monasterio parisino. Según Cottrell, el proceso de su escritura espiritual fue presenciado por el sobrino del obispo de París, quien luego lo introdujo en la escena de la sesión espiritista de ahí mismo. Entonces no se sabe exactamente quién acuñó el método, aunque Carnac es una fuente más confiable que Cottrell, que se dedicaba a vender planchettes.
Sí, eso me suena a un pedo de, te están vendiendo algo. Y, no, esta sal del Himalaya. Ándale. Son cristales que llevan millones de años ahí, pero se expiran en dos. Entonces, cómpralo ya. Sí,
no, esta azúcar no da diabetes, neta. Mire, chíngasela.
Aún así, sí existe en una carta pastoral a los finales de 1853 que escribió el obispo de Viviers, que criticaba el uso del planchet por parte del clero. Entonces, de que si usaban planchets los sacerdotes para quién sé qué chingados, eso sí pasó, porque alguien se quejó, güey. Pero sea cual sea la verdadera historia, o si ambas son verdad, definitivamente podemos darle crédito a los franceses por el invento y el nombre de esta herramienta para asustar abuelas y tías. El planchet comenzó a ser muy popular en Francia. Además de fascinar con la idea de contactarte con cosas misteriosas, había algo más que llamaba la atención. Daba a las personas un pretexto para que se pudieran juntar cerca del sexo opuesto y tocarse los dedos y tocar las rodillas en un tiempo donde esto estaba mal visto, güey.
No mames,
acuérdate que eran tiempos donde tenías que mandar a tu mayordomo a que le preguntara al mayordomo del otro, que le dijera al papá si la hija tenía chance de ir a bailar, pero se llevaba a la tía. Y eran esos tiempos, güey. Pero ahora podías mínimo estar tocando y le tocabas el dedito.
No mames, güey, la besé, decía, ¿no? Así como que ahora la besa así. No, me la cogí, güey. Así todo pendejo.
Sí, la de 10.
La de 10, güey.
Mi dedo con el suyo. Se estaban dedeando constantemente.
En 1885, el espiritista, legislador y promulgador de reformas sociales, Robert Dale Owen, viajó a París junto con el doctor H.F. Gardner, otro reconocido espiritista. Y cito: en París fui testigo de un método de comunicación del que no había oído hablar antes en Estados Unidos. El instrumento utilizado por ellos lo llaman planchet. El método de comunicación es por escrito. Pedí a los fabricantes del instrumento mencionado anteriormente que compraran uno para llevármelo a casa. Y él informó al señor Owen, que estaba conmigo, que había fabricado y vendido varios cientos en París solamente.
Ok, entonces la gente andaba
comprando un chingo.
Garner. Por Facook mandándose mensaje.
Sí, iban a las WhatsApp. Escuelas, ¿no? Así como con los trompos y los yoyos, güey. Compraron su planchete.
No me acuerdo de eso, mi cabrón. Ahora, niños, ¿no les vamos a enseñar cómo comunicarse con Satanás? Traemos aquí al Georgie. Georgie, enséñales. ¿Qué onda, chavas?
No mames, Jordi, le arma un chingo.
Así sí, ¿qué onda, chavas? Mira, agarra su planchete. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, Satanás! Quiere decir que... ¡Órale! ¡Qué chingón! ¡Cool!
El Jordi acá.
¡Súper radical,
haciendo
chavos!
Trucos, güey. Así bailando el planchete en la mano, güey. Miren, está diciendo... ¡Sí! ¡Ay, no quiero pinche nada!
Está diciendo ¡Quíbole!
¡Quíbole con tu planchete!
Pues Gardner compró varios de estos instrumentos y los trajo a los Estados Unidos, donde se los mostró a su amigo y vendedor de libros, J.W. Cottrell, quien inmediatamente vio el potencial de tan peculiar y esotérico artefacto y mandó a hacer 50 copias, las cuales puso a la venta en su tienda de libros en el número 36 de la calle Cornhill Street en la ciudad de Boston.
¿Pero no tienen como un proceso para que sean funcionales? O sea, ¿lo puedes fabricar así?
Tú puedes agarrar ahorita, escuchen, agarras una hoja de papel, le pones las letras y pones un vaso de shot, un caballito al revés, y ese es tu planchet y funciona igual. Es exactamente lo mismo. O sea, la ouija que todo el mundo usa lo hace el mismo que hace Monopoly. Y funciona. Entonces,
Monopoly ha destruido más familias que la ouija.
Definitivamente. Y amistades.
No tanto como el Uno o el Jenga.
Pero no importa el material, no importa. Es. Ahorita vamos a ver qué es lo que posiblemente hace que funcione, pero es lo de menos cómo lo hagas.
Ok.
Sí,
O sea, no está así como que, la voy a bautizar en Egipto y.
Al menos que seas científico paranormal. No, no necesitas de Egipto. Que como estás viendo, Egipto nada que ver con esto. No, ya podemos
hacer. Muy fuerte,
que
fuerte.
No hay ouijas en Egipto, güey.
Qué fuerte.
No existía. Se me
escapa el nombre de esta persona.
Ay, güey, se me va a mí también, pero qué brazos, güey. Qué brazos con menudazo hacia abajo, ¿no? Así. Qué bonito.
Pues al principio no tuvo mucho éxito con las ventas. Pero pronto un artículo del periódico cambiaría esto. A finales de 1867... fue publicada una historia de 6 páginas en el periódico Once in a Week, que generó un gran interés por los planchets, desde los Estados Unidos hasta Inglaterra. El auge del público por tener su propio planchette hizo que formaran varias compañías para atender la demanda. Entre ellas estaba Kirby & Company, Gilman Mount y N. Banks Williams. Y la guerra de los planchettes comenzó. Pero había otro factor en pie que también impulsó las ventas. La guerra civil de los Estados Unidos.
O sea, fue la parte en la que se disparó la demanda bien cabrón.
Ajá. ¿De los planchettes?
Sí, acababa de acabarse la guerra civil. Y la gente vio en el espiritismo y los planchettes una forma de hacer frente a la tragedia de haber perdido a seres queridos en tan sangrienta época. Además de que, con o sin guerra, en estos tiempos de expectativa de vida era de 50 años. Morir durante el parto era la cosa más común.
Sí.
Y los niños se morían por enfermedades, por coyotes o simplemente por existir.
Sí, pues que de hecho se supone, ¿no? Digo, no sé, una vez leí eso de que... era muy común la muerte natal. Entonces, por eso el promedio de vida era tan bajo. O sea, porque ponle, nacían... O sea, los que vivían de viejos, vivían viejos hasta los pinches 70, 80 años. Pero se morían muchos niños. Entonces, por eso está como sesgado ahí el promedio de expectativa.
Apenas
de
vida. Estábamos evolucionando, ¿no? A la condición
que... Todavía no descubrimos la penicilina, güey.
Lo que pasa es que antes era más... Este es otro tema, pero era mucho más natural los partos. Y luego empezamos a hacer partos acostados por este rey francés que quería ver nacer el hijo. El punto es que fue moda lo de acostados. Añádele eso que ahora los partos están pasando en ciudades donde no hay higiene y hay un chingo de bacterias y todo. Será más común infecciones y problemas. Entonces nos fuimos de algo que era totalmente fácil y natural a complicarlo con mil cosas, desde la postura hasta... El ambiente en el que vivíamos. Y la falta de conocimientos como lavarte las manos.
Sí.
Entonces era bien común. Y de hecho, este auge en la guerra civil pasó de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también tuvo otro pico enorme de ventas.
Sí, es por esta forma de buscar un cierre, ¿no? De sí, que pierdes un ser querido en la guerra, en circunstancias bien culeras.
Pierdes a tu papá, tu hermano, tu esposo... lo que es, y allá, ni siquiera ves su cuerpo ni nada. Es más, hay veces que ni siquiera te entrabas, llevas 6 meses y no sabes si está vivo, si está muerto. Pasan 2 años, no regresó.
Sí, están lucrando con tu sentimiento,
güey. Ellos no lucraban con esto, güey. Nomás la gente al ver esto fue y lo buscó.
Pues por eso te creaban una incertidumbre de qué pedo, ¿no? O sea...
No, pero ellos ya lo vendían. Nomás se vendía más.
La gente lo requirió cuando pasaban este tipo de eventos.
Cuando pasaban estos eventos, la gente iba y compraba más.
Ya.
Pero ellos nunca lo vendieron como... Ah, contáctate con tus seres queridos.
Así como cuando yo me meto en Twitter, que sí, es colgar algo bien cabrón. No.
Sí, hubo un par de compañías que lo hacían. Era de... ¿Perdiste un ser que dio en la guerra? ¡Habla con él!
Sí, bueno, sí, cierto. Sí hubo unas que...
¡Háblele!
¡Háblele! Con tu Ouija mi alegría.
Puta, güey. Los niños no van a entender eso de las tarjetas de teléfono.
Ouija Apache. Ahora más rápida que las demás. Contacta al tío Robert en Europa.
Contacta. Dura.
Pero el espiritismo estaba ganando...
Los 30 duelen.
El espiritismo estaba ganando territorio en las mentes de las personas. Y para 1870 se apuntaba a convertirse en la nueva religión más grande en los Estados Unidos.
¿Los planchettes?
No, el espiritismo.
Ah, ok.
El espiritismo es una religión que se basa en creer... Lo voy a súper resumir, luego hablaré ya. Pero en un súper resumen es que se puede contactar con las conciencias o algo de los muertos. Ajá. Y por lo tanto, si nuestra conciencia se puede separar de aquí y es más que nuestro cuerpo, entonces...
¿Hay otro pedo?
No nomás hay otro pedo, sino que ya estando allá afuera, ellos van a saber mucho más de lo que podemos saber en nuestro cuerpo. Entonces, el contactarnos nos puede dar sabiduría, ideas y cosas que no podríamos tener en este mundo. Eso es un resumen muy, muy escueto, pero... Es
como ácidos, pero en vez de ácidos, fantasmas.
Sí, no conocían la mota. Así es lo que estaba pensando. Sí, no conocían la mota.
Y incluso personas como uno de los padres fundadores, Benjamin Franklin, y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, eran asiduos espiritistas y visitaban las sesiones para contactar a los espíritus y hablar de esta filosofía. Incluso aquí en México, Francisco I. Madero era un seguidor del espiritismo y siguió en muchas de sus decisiones para formar la patria de México.
No mames, está basada sobre lo... Sí. Oye, Lolo, ¿y tú cómo sabías eso, güey?
Porque él se junta conmigo. Sí, y...
De... Mames.
Sí, sí. No, hablaré de Francisco I. Madero y todo eso, pero pinche México Lolo. Está fundado.
¿Has visto esta cara, güey? O sea, es esto por el poco contacto humano que tengo. Ustedes son mi grupo social y mi grupo de colaboradores de trabajo.
Güey, está en vergas, güey. Lo que sabes, Lolo, no mames. Yo jamás... Con razón te dijiste Francisco y Madero. Yo ni me quedé afuera, güey. Así, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, Little Francis. Sí. Era espiritista. Oh,
mira, lo que a ti te sobra de barrio, güey, a mí me falta.
Bueno, pero a ti te sobra mundo. A mí me falta.
Aún así, para los 1980, la fascinación y popularidad de los planchettes comenzó a bajar de nuevo. Así que los inventores se pusieron a trabajar. Aun y cuando la popularidad de los planchettes había disminuido, el fervor por el espiritismo apenas estaba comenzando. Solo que la atención cambió de un do-it-yourself en tu casa a un vamos a que lo haga alguien más y vamos a ver mediums, güey.
Ok.
Estaba Katie King, Madame D'Esperance, The Eddie Brothers e incluso la mismísima Madame Blavatsky, fundadora de la teosofía.
Estos güeyes son como así son los mediums, máximos. Son mediums,
filósofos, espiritistas, pero más que nada eran mediums, podían ver. Y ellos estaban recibiendo cientos de visitas, güey, diarios, que querían ser testigos de sus poderes, de sus ideas, de sus filosofías. Entonces, más bien, ya la gente, en lugar de hacerlo en su casa, empezó a buscar como guías. El interés por conocer lo oculto no se había ido. Y los productores del planchette lo sabían. Lo que necesitaban era un mejor producto que volviera a capturar la curiosidad de la gente para intentar comulgar con fantasmas y demonios en la comodidad de sus propias casas. Y esta innovación en tecnología fantasmal vendría en la forma del tablero parlante. Y cito...
Talking boards.
Quizás la laboriosa tarea de descifrar la escritura espiritual garabateada se volvió tediosa. Pero los avances en forma de planchettes comenzaron a incorporar sus propios alfabetos en lugar de depender de las notas garabateadas dejadas por el lápiz de un errático, por el lápiz errático del artículo. Sí.
Entonces, o sea, en vez de ser el planchette, era el lápiz colgando adentro de una chingadera. Entonces, ahora fue de vamos a poner letras.
Esa es otra gran, la ouija era el planchette y la tabla parlante son cosas diferentes.
Escribían de la verga, por eso hicieron el planchette.
Pero tomas el planchette, era una forma de comunicarte. La tabla parlante es otra forma. Ahorita conocemos la ouija, tú te imaginas la tabla con el planchette. Pero empezaron como dos cosas completamente diferentes.
Ok, se...
En Egipto.
Así el Ra, ¿no?
Estaba Ramsés.
Si hay aliens entre nosotros.
Fue Cleopatra, que usó las primeras letras romanas.
¿En serio?
Y luego inventó el vibrador también.
Eso sí
es cierto.
Le puso abejas.
Que dicen que se parecía a Rihanna, Cleopatra.
¿Neta?
¿Tiene sentido? ¿Tiene
un sentido? Chingo.
Hay una diferencia muy grande entre Rihanna y Cleopatra, güey. ¿Sí? Sus parejas.
Sí.
Y hasta ahí le voy a dejar.
Uno de los...
Una se las vergueaba y a la otra se la vergueaba.
Hasta ahí le iba a dejar, pero va.
No, pues es que hay que reconocer que eso está mal, güey.
Totalmente de acuerdo.
Ya.
Uno ¿sabes de los... también quién le iba a haber dejado hasta ahí? Chris Brown. Sí.
Hay gente que escucha ese pendejo, ¿eh?
Sí, sí, y lo defienden, güey. Lo defienden. Es lo peor del caso, güey. Fuck. Bueno. Es que Rihanna se lo buscó así.
Claro que no, pinche madre.
Okay. Verga, Chris Brown.
Fantasma.
Fantasma. Uno de los primeros ejemplos de la tabla parlante fue la producida por Hooten Tuttle, llamado un psicógrafo, que era una tabla con el abecedario escrito en círculo con un disco de madera que tenía una aguja al centro. Este disco giraba apuntando las letras. Ajá, era una tabla y tenía, imagínate, una conchita de tortuga de madera arriba con una agujita.
Sí.
¿Y esa apuntaba dónde?
Sí, giraba y la aguja.
Sí, así como el de los sonidos de animales, güey, pero con letras.
Como el sonido de animales, pero con letras. Gracias, Lolo. Este disco giraba apuntando las letras, pero el mecanismo no era fácil de reproducir y por lo tanto fue difícil su producción en masa. Para 86, todo esto cambió. No se sabe exactamente quién fue el primero en elaborar el esquema que ahora conocemos, pero sí se sabe que un artículo del Associated Press que hablaba de los nuevos tableros parlantes fue leído por Charles Kennard, que se dedicaba a vender fertilizantes, y su amigo E.C. Reich, que hacía gabinetes. Y ambos decidieron comenzar un proyecto nuevo en el pueblo de Chestertown, en el estado de Maryland.
Sí, yo vendo cosas de madera y yo pura mierda. ¿Cómo lo juntamos?
¡Que todo mundo va a comprar! ¡Vámonos!
Simona, huevo.
No, ¿Qué más quieres que un güey que puede vender mierda, güey? Uh-huh. Para tu vendedor, güey.
Come on. ¿Un carpintero?
¿Sí?
¿Lo único que requieres?
Reich, que tenía experiencia trabajando con madera, cuenta que se le ocurrió el nuevo diseño mientras estaba en la mesa de su cocina observando una tabla para picar y un salsero de vidrio.
Ok.
Ajá. Ahí fue donde le dio el... Oh, my God.
Y ahora tú tienes una tabla de picar de Ouija.
Ajá, de Ouija. El
círculo se cierra.
Se cerró. En 1890, Kennard se mudó a vivir a la ciudad de Baltimore, en Maryland. Lugar donde Edgar Allan Poe vivió y afianzó su carrera. Eso se me hizo chido. Y se llevó la idea de los tableros parlantes con él. Y el mundo del espiritismo nunca volvió a ser el mismo. Según el historiador de Ouijas, Robert Murch... Qué pinche trabajo tan verga.
Sí. Historiador de Ouijas.
Sí, historiador de Ouijas. Y no es el único. Kennard se asoció con 4 inversionistas, incluyendo a Elijah Bond, un abogado local, y el coronel Washington Bowie.
Washington Bowie, all right.
Para abrir la Kennard Novelty Company. Irónicamente, ninguno de los socios eran espiritistas, pero sí eran hombres de negocio.
Es que claro, es el maldito capitalismo, güey.
Sí, no necesito creer en esa madre. Yo nomás tengo que... Güey, sé que la gente lo está comprando.
Los hombres de negocios, si baja un ángel, güey, lo venden a la verga, güey, ¿no? Te lo vendo por 100 varos, güey.
Aunque sean ateos.
Sí. ¿Cuánto quieres pagar por ver el ángel? Yo te llevo, güey. Te llevo. Va, güey.
Y por lo mismo, sabían que necesitaban un buen branding. Tenían un tablero parlante, pero en esos tiempos cualquiera podía hacer uno y vender uno, güey. Pues era una pinche tabla con letras. Así que decidieron que era hora de nombrarlo para diferenciarlo de su competencia. Y es así como nació el icónico nombre de la Ouija, que ahora se usa para designar cualquier tablero parlante.
Sí, es como decirle Kleenex a todos los pañuelos desechables.
Exacto, es como decirle Q-tips. Kleenex, Q-tips a todos los post-its. Resistol para referirse a un adhesivo. O podcast para referirte a cualquier persona hablando en un micrófono. Aunque no más
oye. Desde el 2020 no vas a estar hablando. De todos los contenidos de la pandemia. Del podcast de la costeña no vas a estar hablando.
Hay un podcast de la costeña.
No. Fue un segmento en televisión que le dijeron el podcast.
Es que ya podcast está volviendo en así como Kleenex, Ouija, Q-tip, Tampax.
Ok.
Pero bueno, contrario a la creencia popular, la palabra Ouija... ¿Tú sabes qué significa Ouija? ¿De dónde viene Ouija?
No me acuerdo, güey.
¿Borre? Pues suena como Wicca. Entonces no sé.
No.
No. No, nada que ver.
No, era... No, o sea, no me acuerdo bien de dónde salió, pero...
Lo que generalmente se dice es que viene del francés oui. Ajá. Y del alemán ya. Ajá.
Pero...
Sí, sí. Ajá. Oui en francés es sí. Ya es sí en alemán.
Sí, sí.
Y eso es lo que también creí por años.
Pero eso no es...
En realidad, lo que sucedió es que fue la cuñada de Elijah Bond, Helen Peters, quien era una medium ella misma, la que le dio el ahora famoso nombre. La forma en que llegó a este es casi poético, güey.
O sea, ¿tú te acabas de enterar de qué significa el nombre de la Ouija a partir de que
escribiste? No, ahorita, pero como hace, no sé, 5 años.
Güey. Ah, ok, ok, o sea, ok. Va.
Desde que conoció la Ouija, yo tenía la idea de que era Ouija. Va.
Ya, sí, es Ouija, sí. No Cuija. No lleva C ni K. Es Oui.
J.
No lo digo por ti, Borre. Lo digo por ahí gente que le dice la Cuija.
Sí, no. No. Es ahí tengo Ouija. Gente que le dice Katsum a la Katsum, güey, ¿no?
Entonces, sí, es la misma gente que le dice Cuija a la Ouija. Sí,
o podcast.
Al podcast. Sí.
El perro Bermúdez, ¿no?
Oye, te mando un saludo.
Mando un saludo. Me
les digo que como llegó al nombre de la Ouija es poético para mí. Se lo preguntó a la misma tabla. Le preguntó cómo quería llamarse. Y el tablero parlante contestó Ouija.
¡No mames!
Cuando Helen le preguntó qué significaba el nombre, la respuesta que recibió fue buena suerte. Good luck.
Ok.
Pero el nombre es aún más críptico que esto. Resulta que años después Helen comentó que durante la sesión donde le preguntó cómo quería llamarse, Helen traía un medallón con la foto de una mujer que ella admiraba. Una feminista y activista de los derechos de la mujer de nombre Owinda. Mm. Y en retrospectiva piensa que quizás eso es lo que quiso decir la Ouija y que simplemente lo leyó mal.
Okay.
Esta vez la Ouija... El instrumento que se usa para allá está... Su nombre viene de una de las feministas más antiguas y activistas por los derechos de la mujer. Owinda.
¡Sí!
¡Oh, shit! Claro, güey.
Entonces, ¿qué vergas? ¿Qué chingón, ¿sí? Qué chingón, neta.
Pero te daba tan chido que le preguntaron a la ouija cómo te quieres llamar. Eso sí me hizo bien vergas.
Tú pregúntale a tu bebé cuando nazca cómo se quiere llamar.
Ajá. Ya me dijo que Tupac. El pequeño Tupac. Ya, se lo va a quedar. Tupac.
Pues ya tenían el nombre, pero ahora faltaba la parte difícil. Conseguir una patente para su producto. Pues cualquiera puede hacer
madre. Sí, man.
Para recibir una patente, entre todos los requisitos que debes presentar, está el pequeño detalle, güey, de que tu invento debe funcionar. Sí. O sea, no puedo llegar yo a patentar una máquina del tiempo si no compruebo que funciona mi pinche máquina del tiempo. Así que el día que Bond y Peters tuvieron su cita con el oficial de patentes, llevaron a Helen para demostrar que la Ouija funcionaba. El escéptico oficial les dijo que si su tabla parlante le decía su nombre, tenía un nombre que ninguno de los demás conocía, les iba a dar la patente. Todos se sentaron, Helen comenzó a comunicarse con los espíritus, hizo su pregunta y el oficial de patentes vio sorprendido cómo su nombre comenzó a ser deletreado letra por letra.
Se siente bien culero, güey. Sí, neta, güey. Sí, güey. A mí cuando... cuando dijo el nombre de mi primer perro, güey. Neta, güey. Me hice mirando en los ojos de lágrimas, güey. Y te volteé a ver, güey. ¿Sí? Y te dije, ya, güey. Ya estuvo.
Pero ahorita te voy a quitar ya, ese estigma verga, que tienes. Wey, te voy a quitar ese estigma que tienen todos con la Ouija, güey. Pues cumpliendo... Vio su nombre deletreado y cumplió con su palabra. Y el 10 de febrero de 1891... la patente para el tablero parlante conocido como la Ouija fue otorgado. Esto está cabrón. Que le hayan dado una patente, que es muy cabrón conseguir una patente para algo, a una madre que contacta espíritu.
Sí, y creo que hay un chingo de cosas ahorita que están patentadas. O, perdón, que no les están dando patentes, que se lo merecen. Y estos güeyes con una pinche tabla y un triángulo con un hoyo consiguieron la patente.
Sí, señor. Sí, la Ouija fue un éxito y para 1892 la Kennard Novelty Company pasó de ser una pequeña fábrica en Baltimore a dos. Otras dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Pero la fama y gloria no duró mucho. Y como la historia de la mano del chango, que me pides tus deseos. Sí, las cosas comenzaron a agriarse. Solo un año después, en 1893, Kennard y Bond dejaron la empresa después de tener pleitos por dinero y presiones internas, básicamente.
Fue esto, la Ouija.
Esto dejó a William Flood, quien comenzó trabajando produciendo las Ouijas, o sea, era empleado de piso, y eventualmente se convirtió en accionista. Y cuando empezó este desmadre, terminó siendo el gerente de la compañía. Para 1898, consiguió ser el accionista mayoritario. Y en 1919, cuando las ventas de la Ouija estaban abajo, el coronel Bowie lo vendió, le vendió lo que restaba de la compañía a Flood por $1.
No mames.
Sí.
Guay.
Pues porque estaba de la verga ya todo, güey. Flood ahí se quedó. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la primera y la segunda y otra vez. Pero aquí, justo en este tiempo, en 1898, estos güeyes, Bowie y el otro, dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con esta tabla. No con la tabla, era negocio, era nombre de negocio. Vendo que nomás fue de, te va, $1, güey, vámonos.
Así como Jeffrey Epstein. Hombre de negocio. No, no es cierto, güey. Mamando, es un chiste, güey.
Qué culero que las pedofilias es un negocio.
Sí, no, neta. Sorry, güey. Sorry.
Eso habla peor.
Mame,
perdón. Eso habla peor de la sociedad que de Jeffrey Epstein.
Sí, güey.
Sí, güey.
Sí, o sea, tiene que ver un mercado, una demanda, güey.
Ese es el problema, güey.
Sorry.
Ese es el problema.
Tú no
problema.
Te disculpes, que se disculpen todos los güeyes que fueron a su pinche isla.
Ajá.
Sí.
Trump. Pero el reinado de Flood sobre el mundo de la comunicación espiritista se acabó en 1927, cuando falleció misteriosamente al caer del techo de una nueva fábrica que estaba construyendo, güey. Una fábrica que la Ouija le dijo que edificara, güey.
Mm. O sea, cayó una Ouija de...
No. Estaban haciendo una fábrica y la Ouija le dijo, haz una fábrica. Ajá. Y cuando hicieron la fábrica, este güey se mató en la fábrica.
Se cayó el techo y se murió.
Oh, shit.
Sí, está... Eso pasó. Why?
Yeah.
Mm. Pero, oh, mames. Está weird. Digo, si hubiera sido una compañía de dildos, no tendría nada misterioso, pero era una compañía de Ouija. No fue un dildo.
El dildo me dijo que...
Si el dildo te dice que hagas algo, al de caso.
El dildo me vibró, ¿no? Que tenía que abrirlo.
Me vibró en código Morse.
Ese fue ese. Sáquenme de aquí el dildo, güey.
Cámbiame de hoyo. Ok,
Atrás.
Para estos años, el planchet el psicógrafo y otros instrumentos para contactar a los muertos habían ya casi desaparecido. Y la Ouija se convirtió en la herramienta favorita para palpar el más allá. No solo de los espiritistas y medios.
Palpar el más allá. Sí, ni que le estuvieras diciendo a Papa Nicolau, güey, no mames.
Yo acuñé ese término, estoy en veras, vamos a palpar el más allá. Borre, tú y yo, mañana, casa embrujada, palpemos el más allá. Juntos. Como amigos, güey.
Va, va. Pero si no hay nadie ahí adentro de esa casa.
Pues puede, pues, imaginé... hay que palpar fantasmas. O sea, palparle
el imaginé el meme del señor ese que como que me manda un mensaje y luego deja así el teléfono y luego está así esperando. Así que manda ese mensaje así. ¿Quieres palpar el más allá conmigo? ¿Eh?
Acuérdate de esa canción. Vamos a palpar. Palpar el más allá.
Tú y esa canción juntos, te la acabas de inventar, José Antonio.
Palpar el más allá.
¿No? Es una canción de los Venga Boys en español.
No.
No, ¿sí? No.
Ah,
güey, okay. Déjame. Andas demasiado ingenuo hoy, güey. Es que, güey,
yo soy ingenuo, güey.
No, pero hoy, hoy amaneciste más, güey.
Pero si era la de boom, 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 boom.
I wanna check your room.
Pero este es palpar. Bueno, tú y yo palparemos. No te preocupes, bro. Sí.
Let's go to palpar.
No, pues.
A Lolo.
Pero les digo que ya no solo era una herramienta favorita de espiritistas y medium, sino que de gente común y corriente que buscaba un bonito pasatiempo familiar. Y aquí es lo que te quería decir.
¿Qué vamos a hacer después de cenar? ¡Vamos a invocar espíritus! ¡Sí!
Ajá. Y de hecho, este es el punto número uno y lo que te quería decir... Güey.
No, güey.
No.
Sorry, güey.
En estos tiempos no existía un estigma demoníaco atribuido a la Ouija ni de maldad. Nada, güey.
No era puro espiritismo.
No habían reglas que siempre tienes que seguir o cosas que nunca debes hacer, güey.
Sí, nada de, es que tienes que despedirte. Ah, si no, se te va a meter
una... esto. Enterrarla, ¿no?
Si no, el más allá te va a palpar a ti.
Cuando palpas el más allá, el más allá te palpa a ti.
Tosa, por favor.
Sí, güey, era nomás, era una forma bien interesante de experimentar qué más hay. Uh-huh. Frecuencias, vibraciones, espíritus, muertos, pero era nomás así, güey. Por eso era un pasatiempo, era, por eso lo vendían con los que hacían Monopoly, los que todo, porque era nomás de, vamos a probar esto. El espiritismo era el buscar qué hay el más allá, uh-huh. sin meterse en cosas de demonios.
Sin darle una denominación religiosa, tal cual. O sea, nada más es. Hay algo, hay espíritus, hay cosas. Vamos a ver si nos dicen algo, pero no era de ay, vamos a hablar con el
sí, demonio, no era exclusivamente al diablo, güey.
No, aparte, el espiritismo era su propia religión, ajá. Uh-huh. O su propia filosofía. El punto es que no tenía esto,
güey. Pero entonces, ¿por qué hay seres, güey, que, por ejemplo, Soso?
Nadie sabe qué es Soso, nomás saben que dice Soso.
O sea, es así como que un error en la Ouija.
No Soso. Es un error. ¿Quién? ¿No existe un demonio que se llame Soso? En ninguna parte. Y nadie le atribuyeron que es un demonio, güey.
Ya, ok. O sea, no en sí, no es un demonio. Es un
fenómeno lo de Soso. Ajá. No sabemos. Pero nadie lo hace muchos años.
Porque esa vez estuvo raro, ¿no, güey? Acá.
Sí, lo de Soso es bien curioso. Pero ahí te va, güey. De hecho, la percepción moderna de la Ouija... La percepción moderna de la Ouija como un artefacto del demonio que puede hacer que diablos se te metan por el culo, güey, sucedió exactamente en 1973, güey.
Es que también, ¿por qué se te tiene que meter el diablo por el culo? Puede ser una fosa nasal, puede ser un oído, puede ser un ojo, güey.
El ojo del cíclope.
Pues se siente más rico por el culo.
Ok. Uh-huh.
Pero sucedió exactamente en 1973 con el estreno de la película del Exorcista, güey.
Ah, ya.
Fue la película del Exorcista en el 73 la que le puso el estigma de que tenía que ver con el diablo.
Ok.
Porque así es como Reagan se le mete, se posesiona. O la posesión pasa el por Captain. La Ouija. Captain Howdy. Después de esta película, güey, los católicos esparcieron los mitos de una película de Hollywood a su canon religioso y a otros creyentes. Y finalmente en los 80s, con el pánico satánico, terminó cementando la idea de que los tableros parlantes son peligrosos, malos y, según ellos, católicos. Porque al parecer atraen puros demonios católicos. Pero de ahí es. Antes del Exorcista, la gente, una Ouija era una forma de experimentar el más allá. Y deja tú el más allá. Es experimentar algo que no podemos explicar.
Capaz se expandieron, ¿no? Y eran así como cobradores de Coppel, güey. Iban a tu chani. Te decían así como, ¿qué, güey? Vamos a...
ya, métete este pedo de la esotería, ¿no?
Testigos de la Ouija.
Ajá, testigos de la Ouija. Así como que iban a cobrarte a tu casa, güey.
Hubiera estado más chido que ganas de decirte, hey, juega la Ouija, ajá, está padre. Pasan cosas que no podemos explicar. No tiene nada de malo. No te va a pasar nada.
Ok.
Pero aún así, historias verdaderas de asesinatos y cosas curiosas rodean esta mística tabla parlante, como la primera que les conté. Uh-huh. Por ejemplo, en 1929, en la reserva de Cattaraugus, cerca de Buffalo, Nueva York, la curandera tribal Nancy Bowen y su amiga Lila Jimerson usaron la Ouija con la esperanza de saber quién había asesinado al esposo de Bowen. Después de la sesión de la tabla, esta les dijo exactamente quién había asesinado al esposo y les dio la dirección del asesino. Además, deletreó las palabras, y cito, me mataron, y el nombre Clotilde.
No mames.
Ajá. No mames, y era el 71.
Del 71.
La dirección.
Andaba con Don Ramón.
Casualmente, Jimerson mencionó a una mujer que conocía llamada Clotilde Merchant, que estaba casada con un artista llamado Henry Merchant. Bowen estaba conmocionada por la situación y las cosas empeoraron después de la sesión. Luego del contacto con la Ouija, varias cartas que describían a Clotilde como una bruja vengativa comenzaron a aparecer en el correo de Bowen.
Ok.
Decían que la mujer le había puesto un maleficio a su marido y que lo mató por celos. Con el tiempo, Bowen se convenció de que la extraña mujer, esta Clotilde, era una asesina y que la iba a matar. Usando la dirección que le dio el tablero parlante, Bowen llegó a la casa de Clotilde, tocó la puerta y en cuanto le abrió la puerta, la golpeó en la cabeza con un martillo y luego le metió un papel empapado en cloroformo en la garganta, lo cual la sofocó y falleció. Testigos dijeron a la policía que habían visto una mujer nativa americana perpetuando el ataque. Así que la policía local llamó a la policía de la reserva, quienes en poco tiempo descubrieron toda la verdad. O sea, luego lo dijeron, ya sabemos de quién estás hablando. Resulta que Bowen originalmente había intentado matar a Clotilde usando fuerzas y maleficios sobrenaturales. Sin embargo, sus hechizos no funcionaron.
Ok.
Entonces, primero intentó con magia.
Uh-huh. Y luego dijo, martillazo y cloroformo, chingue
su madre. Más rápido.
Deep throat.
Más rápido y más barato, güey. Porque pinche, los inciensos de Dragon Fruit están caros. Uh-huh. La razón por la que la Ouija quería matar a Clotilde era porque Lila Jimerson y Henry estaban teniendo un amorío, güey. Así que Lila engatusó a su amiga, la curandera, usando la Ouija y sus sentimientos por encontrar al asesino de su esposo para que matara a Clotilde, con la esperanza de finalmente poder tener una relación con Henry.
¡No mames!
O sea, entonces me estás diciendo que la Ouija ha producido todas las novelas de Televisa desde el principio de los tiempos.
¡Rubí! Pero le movió ahí todo la Ouija para...
Sí, se le movió para... Ah, sí, esta tipa que me estorba mató a tu esposo. Sí, entonces mátala para yo quedarme con su esposo.
¿Es Rubí?
Ya. Yeah. Lo culero aquí es que Henry negó estar involucrado en el crimen. Y el tribunal y el juez sabían que él estaba involucrado de alguna manera con el complot, pero no hubo...
No había manera de comprobarlo porque te lo dijo un espíritu.
Sí, y se fue a la cárcel Bowen, que sí mató a una persona, pero todo fue porque se creyó todo lo que le hicieron para que cayera, güey. Otro caso es que en la noche del 20 de julio de 1987, Ngoc Van Dang, de Vietnam... Es de Vietnam, pero está en Estados Unidos. Giancombe Vietnam,
güey. Es el que se abrió así de piernas, güey. Que madrió una serpiente de un puñetazo, güey.
Nací en el 81. ¿Tú crees que no sé quién es Jean-Claude Van fucking Damme?
Ah, güey. Es un puto maestro de las artes marciales,
Son las nalgas del karate, güey.
Ese güey madrió una serpiente, güey. Las nalgas del
karate.
Sí, noqueó una serpiente, güey. ¿Quién puede noquear a una serpiente?
Van Damme. La aprieta con sus nalgas.
Le dio un puñetazo y luego se la aventó a otros guardias, güey. Sí.
Van Damme es el Chayanne de las artes marciales, güey. Yo conozco un chorro de mamás que... Van Damme.
Sí, güey.
Yo no. Sí es mi novio, Van Damme.
Mi mamá, güey. Mamá, te quiero un chingo.
Yo sabía.
Sí, güey. Mi mamá le gusta un chingo Jean-Claude Van Damme, güey.
Pues, Van Dang estaba paseando por la calle, en una calle en Orlando, cuando vio a dos personas pidiendo aventón. Ellos eran Bunny Dixon, de 16 años, y Elizabeth Tone, de 18. Quienes eran unas autoproclamadas satanistas. Cuando Dan les dio aventón, ellas sacaron un arma y lo forzaron a manejar a un lugar aislado.
No mames.
Ahí, el novio de Bunny, Anthony Hall, y su amigo Daniel Bowen, que era el novio de la otra, estaban esperando entre los arbustos, esperando a que sus amigos volvieran con la víctima. Amigas, perdón. Novias, perdón.
Novias.
Esperando el momento perfecto antes de saltar con la pistola, robar al estudiante de intercambio vietnamita y arrojarlo en el maletero del automóvil o cajuela. El cuarteto llevó a Dan a un segundo lugar apartado y uno de ellos usó un cuchillo de mantequilla para tallar una cruz invertida en su pecho.
Se ha tardado un chingo.
Güey, sí.
Sí. Luego le dispararon 6 veces en la parte superior del cuerpo, matándolo como sacrificio a Satanás. Al señor oscuro no le gustó lo que habían hecho estos idiotas y obviamente no les otorgó su favor. Sabemos que esto no es algo que los satanistas hagan, ¿no? Los 4 fueron capturados a la brevedad, donde su defensa consistió en decirle a la policía que el motivo del cruel asesinato provenía de que estaban cumpliendo los deseos de un niño de 10 años muerto llamado David, al cual habían contactado a través de la Ouija. David.
Esto está raro, pero agarre.
Sí. Para empezar, está raro hacerle caso,
¿no? A un niño de 10 años.
Sí, no me importa si está muerto o no. Ajá. No le hagan caso a un niño de 10 años. Si está pidiendo una nieve, ok. Si está pidiendo una nieve después de las 10 de la noche y no ha atendido su cama, no le vas a dar la nieve.
Si está pidiendo que asesines a un extranjero, probablemente...
Sí, es de, güey.
De hecho, ahí te va exactamente lo que les pidió, güey. David les había dicho a los adolescentes que asaltaran a alguien, se robaran un automóvil y huyeran de Florida... para unirse a él, a David, en un carnaval en Virginia.
What?
Yes. Según ellos, los iban a ir a un carnaval. Iban a ir a Virginia y ahí iba a haber un carnaval. Y ahí iban a empezar una vida nueva.
Oh, David. Oh, David. Oh, David. Oh, oh, David. Oh, David.
Pero la Ouija no solo ha sido utilizada como motivo para cometer asesinatos, sino todo lo contrario.
En 1900... ¿No cometer asesinatos?
No, como que descubrirlos.
Algo así.
Pues que es lo contrario de algo, no es.
No hacer asesinatos, es cierto. Estoy pendejo.
Nuestro sistema legal es más complicado que tu visión blanco y negro, Eduardo. Y mis analogías perfectamente bien escritas. En 1994, el agente comercial Steven Young estaba en juicio por el asesinato de Harry y Nicola Fuller en Inglaterra. Los mató después de meterse a robar su casa.
Ok.
El jurado regresó de deliberar con un veredicto de culpable, con el que la familia de las víctimas quedaron contentos, ya que todo apuntaba que Young era el único culpable. Pero al poco tiempo, las autoridades se enteraron que el jurado había llegado a esa conclusión preguntándole a la Ouija.
What?
Hicieron lo que te dije. Hicieron un papel con un vasito y le preguntaron a la Ouija y les dijo todo lo que ha pasado.
¿Es
y...
culpable o no? Así, ¿no?
El juicio, cuando se enteraron de esto, fue declarado nulo. Pues y sí. Young tuvo que ser reenjuiciado. Por suerte para la familia Fuller, el nuevo jurado llegó a la misma decisión y declararon a Young culpable.
Sí, obviamente ya no usaron una Ouija, nomás le preguntaron a una bola de cristal. Esa madre todavía es legal en Londres.
Se fumaron una pipa de,
de opio.
De cristal, ¿no?
El opio, el dragón, güey. O sea, ride the dragon. Ahora, en una historia que sí se me hizo bien creepy, güey, fue el caso de Carol Sue Elbacher, de 53 años. Esto sucedió en el 2001. Las nietas de Elbacher, de 10 y 15 años, estaban jugando a la Ouija. Las dos vivían con su abuela, su madre, Tammy Sue Roach, y su padre, Brian Roach, en el condado de Grady, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Oklahoma. En un punto durante la sesión espiritista, Elbacher, sin previo aviso, tomó un cuchillo de la cocina, entró al cuarto de su nuero, quien estaba durmiendo.
Yerno.
Ah, sí, yerno. Nuero es la hija del tío
de tu prima. Por ejemplo, yo soy el nuero de mi suegra, güey.
Yo soy el nuero de mi suegra, ¿neta? Ajá, yo sí. También.
¡No mames! ¡No mames! ¡Qué vergas!
No sabía eso, me borre, güey.
¿Tú eres el nuero de tu suegra?
No, yo soy el yerno de mi suegra. Yo sí sé hablar español.
¿Tú eres nuero de tu suegra, entonces?
Yo no, ya no sé.
Ya me confundió,
ya me borre. Confundió Lolo también.
Y toda esa porra que hicimos acá echar a perder
tu... Ah, pinche Lolo.
Somos yernos.
Yerno.
¿Yerno o nuero?
¿Qué es un nuero?
Nuera es la esposa, entonces.
Es nuera o yerno, güey. No hay nueros.
¿Cómo que no hay nueros?
La nuera, güey, la nuera es femenino. Ajá. Ajá, cierto, sí.
Mira, el nuevo lenguaje incluyente es nuero.
Sería el nuero, nuere, es el perrito. O yerne.
¿Es el nuere, perro?
El nuere.
Es el perro de tu yerno. Si es masculino, es el yerno.
Ok, ¿qué pasó entonces en la historia?
Ok. El vaquero, sin previo aviso, tomó un cuchillo de la cocina, entró al cuarto de su yerno, quien estaba durmiendo. O sea, su suegra llegó con un cuchillo y se la clavó en el pecho y lo mató casi instantáneamente.
Ah, ok.
Su hija, la hija del vaquero Tammy, al ver lo que sucedió, le arrebató el cuchillo y lo escondió en la casa. Luego, mientras el vaquero balbuceaba que su nieta de 10 años era maligna y estaba poseída, las cuatro mujeres se subieron a un auto para huir de la escena. Por razones que nadie comprende, dejaron manejar a Elvaker, quien estrelló el auto contra un poste intentando matar a todas. Por suerte, la única herida fue Elvaker, quien se rompió ambos tobillos. Y aquí te va la, ahí va la parte creepy, güey. Aún con dos fracturas, se salió del carro, caminó, abrió la puerta, sacó a su nieta de 10 años y le intentó aventar a la carretera para que la atropellara un camión.
¡No!
Cuando Tammy, su hija, no lo permitió, Elvaker salió corriendo, atravesó la autopista mientras se quitaba toda la ropa, se encueró, brincó el meridiano y se metió en el bosque donde desapareció, güey.
Y de esta historia salió Cañitas, pero más la trasladaron a Lomexa. Porque me estás contando el capítulo 8, no sé cuál era en el que se encueraba ese güey, pero... Es que... No.
Esto sí lo hizo y la agarraron.
O sea, no,
y
a mí lo que, sí deja, lo que me deja enseñar esta historia es de que el asilo de ancianos es una opción.
No le den crack a la abuelita, güey. No, no le den nunca. Crack a la abuelita.
No.
De hecho, en el bosque, unas horas después la encontraron en el bosque. Fue acusada de asesinato en primer grado contra culpable. Y su hija Tammy también, güey, por ser accesorio al asesinato.
Sí, pues por le ayudó a escapar.
Escondió el cuchillo, ajá, le ayudó a darse la fuga y puso en peligro a sus hijas, güey. Pero bueno, ya conocemos la historia de la Ouija, pero queda una pregunta muy importante. ¿Cómo chingados funciona? ¿Por qué funciona? ¿O qué es lo que está pasando? En la patente no dice cómo funciona, solo dice que funciona. Científicamente...
Como Herbalife.
Como Bioshaker.
Sí. Así puro. Es posible, güey.
El Hate Wave... No, el Painzoom. Ay, todos los anuncios que he visto así por desvelado.
Painzoom sí sirve bien, vergas.
Painzoom.
Científicamente, el proceso que hace que la Ouija se mueva se conoce como el efecto ideomotor, que son movimientos microscópicos que son imperceptibles de los músculos. O sea, nuestros músculos se pueden mover bien poquito que no lo sentimos. Y hasta ahorita en lo que se investigó es que eso es lo que lo va moviendo. Tú no sientes
por eso, los movimientos. Por eso cuando tocas el planchet, no lo tocas en sí. Lo rozas, ¿no? Es casi sí, como un roce, güey.
¿No? Ni siquiera le pones el peso. De hecho, esta fue la conclusión de William Benjamin Carpenter del Royal Institution of Great Britain. Después de numerosos experimentos hechos en 1852. Y un año después, Michael Faraday... El Michael Faraday.
El de la jaula de Faraday.
Que inventó las jaulas. Ajá. Concluyó.
Las jaulas donde guardas cosas para aislarlas.
Las jaulas que no dejan entrar o salir electricidad. Este güey logró encerrar electricidad, güey.
Es la jaula de Faraday.
Cuando la gente decía, ¿qué es eso? ¿Es un rayo? Él dijo, yo tengo una jaula que metas al rayo y no te esté chingando.
Ah, cabrón.
Este es Faraday. Sí. Él mismo también hizo experimentos y concluyó lo mismo. Aún así, si eso es verdad, si eso... Sí, sí, son lo del movimiento, el efecto ideomotor, lo que la mueve, güey. Eso solo explica el cómo se mueve, más no el por qué o el cómo es que puede contestar correctamente cosas. Como a nosotros, personalmente, lo de Borre, de su perrito, que ni sabíamos que tenía un perro niño.
¿Qué pedo con eso, güey?
Pues en el 2011, el doctor en psicología, Ron Resnick, junto con la doctora en psicología, Ellen Gauch, y el doctor en electrónica y computación, Sidney Feltz, después de una peda donde jugaron a la Ouija.
Y suena dijeron, como la peda más aburrida de la historia.
Entre, wey, puros doctores.
Dos psicólogos y un informático. jugando sí. a la Ouija, güey.
Había más gente. Pero sí, sí, lo que dijeron es...
Es la primera vez que le preguntaron a la Ouija cómo te sientes como al respecto 7 veces. El otro güey, no, reiníciala, güey.
De hecho...
Guárdala y vuelven a sacar.
No estoy jugando el Sidney Feltz. Si en un puto hijo, ¿dónde están las baterías, güey? Porque sí se movía. O sea, sí notaron cosas extrañas, güey. Y Sidney Feltz, el de computación, dijo... ¿Dónde van las baterías? Porque sí sintió que se estaba moviendo de una forma natural, ¿no? El punto es que fue tan interesante la interacción que dijeron, vamos a experimentar con este pedo. Hicieron una serie de experimentos para contestar la pregunta de... ¿Por qué se mueve, güey? ¿Cómo es que contesta, güey? Y en resumen, porque está en largo el experimento, pero el experimento constaba de personas usando la Ouija junto con unas manos de robot para quitar a otras personas, ¿no? Serán ellos y unas manos de robot. Los participantes creían que eran controladas por otra persona en otro cuarto. Decían, eres tú y otro güey en otro cuarto que están controladas las manos de robot. Pero en realidad, las manos de robot solo amplificaban los movimientos del participante. Entonces, él se movía poquito y el robot se movía. Cosa,
Simón.
Ajá. Luego le hacían preguntas de datos comprobables, pero difíciles, ¿no? Así como, ¿quién ganó los 300 metros planos en las Olimpiadas del 58? Cosas así bien random.
Sí, man.
Y les decían, ya, vamos a contestar esto. Lo que el equipo encontró lo sorprendió, güey. Y cito, cuando se les pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas, lo mejor que pudieran... Solo acertaron alrededor del 50% de las veces. Un resultado típico con solo adivinar. Pero cuando respondieron usando el tablón, creyeron que las respuestas provenían... Creyendo que las respuestas provenían de otro lugar, respondieron correctamente en más del 65% de las veces. Fue tan dramático el cambio que no podíamos creerlo. La implicación a esto, dijo Feltz, es que el subconsciente es mucho más inteligente de lo que creemos. Luego intentaron el mismo experimento sin el robot, usando dos personas. Una del par le vendaban los ojos y luego la otra persona quitaba las manos del planchet, dejando nomás a uno jugando.
Lo dejaba solito.
Sí, no solo observaron los mismos resultados de conocimientos, sino que constantemente la persona con los ojos vendados, y esto fue casi todos los que participaron, se quejaban de que la otra persona estaba moviendo el planchet. Implicando que ellos no tenían el control, güey. Si no tenían por qué. Esto no eran unos niños de secundaria tratando de asustarse, güey.
Simón.
Pero eso es clásico. Estás jugando y tú lo estás moviendo.
Sí, porque, todos dijimos eso, ¿no?
Acá, porque sientes que se mueve solo. Sí, esto pasa.
Y hasta que cerraste los ojos fue cuando dijimos, ah, carajo. Y ahí fue cuando yo dije, ah, la verga.
Yes. Y esto es totalmente así. Tratamos de explicar la forma más científica, güey. Para ellos el resultado fue de que en el subconsciente o en el cerebelo o en... Tal vez tenemos una conexión con otras cosas, pero definitivamente llegaron a la conclusión de que la Ouija saca información que o creemos que no sabemos o no sabemos.
Ok.
Porque no saca de la otra chida.
Ajá. Y entonces se sabe por los experimentos de la Ouija... que puede hacernos acceder a conocimientos que previamente no conocemos. Y se asume que son conocimientos que provienen del subconsciente. Pero en un comentario muy acertado y que me gustó mucho, porque coincidió perfectamente con lo que yo estaba pensando, que leí en este es un artículo del Smithsonian, del Museo del Smithsonian. Una usuaria que se llama Judy, dijo una muy buena observación. En ningún momento se buscó eliminar por completo el factor de espíritus o algo paranormal como la fuente de dicha observación. Y tiene toda la razón. O sea, estaban tratando de justificar cómo es que una persona puede saber cosas que no sabe. Ajá. Como buenos científicos, el pensar en algo paranormal automáticamente lo quitaron de las opciones, lo cual es muy científico de su parte. Pero hubiera sido muy interesante que, por ejemplo, el participante usara la Ouija y le hiciera preguntas a la Ouija sobre las cosas aleatorias, güey. Como una tirada de dados allá en el otro cuarto, güey. Que este robot, en lugar de estar ahí, tirara dados, que se abriera un libro al azar y que le dijera la página, güey.
Ok.
Sí, eso nunca lo hicieron, güey. Porque siempre asumieron desde el principio. ¿Sabían que algo raro estaba pasando?
Pero asumían que era una proyección de la persona.
Que era ideas del subconsciente y nunca se les ocurrió intentar experimentar con cosas que ni de pedo podría saber la persona, güey. Y el fenómeno de la Ouija continúa siendo un misterio. Pero los resultados han sido comprobados hasta cierto grado por los experimentos hechos. En el sentido de que sí, ayuda a saber cosas que técnicamente no sabíamos. Aún así, quizás el secreto de la Ouija es que es un instrumento sencillo, pero que muestra una capacidad hasta el momento considerada sobrenatural del ser humano para sentir, saber y conocer información que está fuera de nuestro alcance. Y para mí es quizás el investigar este fenómeno la clave de comprender mejor el potencial de la mente humana. Porque a final de cuentas, si sabemos que está pasando estas cosas, no tenemos que
cerrarnos a... Y con impulsos, acá, ¿no?
Sí, el ideomotor, o sea, es cómo crees... se mueve, pero por cómo te puede decir cosas que no sabías, cosas que van a pasar. Una maestra mía una vez nos cachó usando la Ouija y se asustó, o sea, pero no la quitó, nomás nos dijo, cuidado con eso. Porque a ella le pasó algo de que usó la Ouija de joven y le dijo que sí, sí iba a casar.
Terminó siendo maestra.
De biología.
Amor, te amo.
Pero ella nos cuenta y es así súper católica. De las mejores maestras que tiene en mi vida. Ajá. Una vez nos cachó pisteando en el carro y nos dijo, vénganse a la casa, no sean pendejos, ahí los van a agarrar. Aquí van a estar. Es ese tipo de personas, güey. El punto es de que la Ouija le dijo algo así que preguntó que se iba a casar con la persona con la que estaba, que tenía un chorro. Y le dijo que no. Y le dijo, ¿por qué no? Y él le dijo algo que por el accidente. Al poco tiempo, hay un accidente. No se murió, pero tuvo un accidente. Y él...
Accidentalmente, pareja se acostó con alguien más.
Perdió el pene. No, así bien bravo. Algo,
el doctor que lo atendió y lo curó, eventualmente se enamoraron y se casaron y fue su esposo.
Sí, me habías contado esa historia.
¡No, güey!
No por el accidente. Entonces, hay mucha gente que tiene experiencias. Tú... Algo está pasando ahí y es bien interesante, pero lo que sí es, no tiene nada que ver con el diablo, no hay demonios. Y yo sé que todo el mundo aquí se está preguntando, ¿le debo de comprar una Ouija a mis hijos de 10, 12 años? Definitivamente el mejor regalo de Navidad, do it. Exploren, dejen, quítense el estigma.
Pues tenemos una Ouija para el baby, güey. Es así como afelpadita para que no se pueda tragar.
Baby Ouija. Lo voy a cuidar.
Para que te comuniques con él desde que nazca. Así que, ¿qué quieres comer, mijo?
Baby Tupac. ¿Va a ser igual de chingón que Tupac? Ay.
Ya está. ¿Dónde está? Wey. Pues esa fue la historia de la Ouija y lo que sabe. No tiene nada que ver con Egipto. Pasó en el siglo... Los 1800 empezó la Ouija. Era el planchet y las tablas parlantes. Luego se juntó y se convirtió en la marca Ouija. Así que, no le tengan miedo. Es una forma de experimentar. No sabemos cómo funciona. Sabemos que hay cosas que funcionan de la Ouija. Todo va a estar bien.
Probablemente somos nosotros mismos diciéndonos lo que queremos escuchar, güey.
O tal vez nos ayuda a conectarnos al consciente colectivo, güey.
También.
A todas las ideas y pensamientos de todo mundo que ha vivido en este planeta. El punto es que no pasa nada. Y eso de cerrar, de que cuando termine esto sí les quiero decir, cabrón, cuando termine la Ouija dicen, tienes que cerrar, decir goodbye. Y que si no cierras y no dices goodbye, se queda abierta y se abre un portal. ¡Y entran los demonios! No, bullshit. Eso sirve para tú psicológicamente estar tranquilo porque luego oyes un ruido raro o algo y tú puedes decir, no hay pedo, no es la Ouija porque la cerré.
Top
porque
7 yo dije goodbye. De lo más perturbante que ha pasado en la Ouija. Punto 1.
¿Qué tranza, mi Dross?
Me encontré un bobby pin en el excusado. Punto número 4. Sí, cucaracha voladora satanista.
Al final, si algo nos enseñó la Ouija es que el capitalismo siempre gana, güey.
Claro. Sí. Y el capitalismo siempre corrompe algo bien chido y bonito, un experimento.
Ojalá
pero nada, hubiera pero no tanto esto. Como el catolicismo que lo mandó totalmente a la verga haciéndolo satánico cuando tenía nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con ustedes. Suéltenlo. Nomás digan, ¿saben qué? La cagamos, no tiene nada que ver con nosotros. La Ouija es de ustedes. Esto no es católico.
Ay, no lo han hecho, güey. Con niños. Imagínate con la Ouija, güey. No mames, jamás lo harán, güey.
Que apliquen la misma de, mira, está chido que tengas uniones civiles, pero te vas al infierno. O sea, que hagan, no sabes qué, te tira la Ouija, güey, pero no es mi pedo. O sea,
sí, que declaren a decir, la Ouija no es mi pedo, eso no es católico, eso no habla con Dios y los angelitos. Hagan lo que quieran. Eso no es satánico.
Ángel de mi guarda, dulce compañía.
Ni con Satanás, porque Satanás de ustedes. Allá, allá está el infierno. Acá está la ouija. Y vamos a tirar party.
Party.
Y pues con eso os dejo. Esto fue Palabra de Belzebub.
Cito.
Podemos irnos a pistear.
A rejugar ouija otra vez, borra te culeas.
Hey, vámonos. We want some pussy. No, sí, si quieren sí, güey, pero me da mucho miedo. Yeah. Me da mucho miedo, pero sí lo hago, güey.
Culo esa no es la soy. Actitud que han de tener todos ante la pinche vida. Esa actitud, culo no soy. Sí, culo no me soy. Tengo miedo, pero lo hago. Sí, esa es la actitud que y todos aprendo, tienen que tener.
Salgo, ¿para qué quiero las piernas si voy a andar de culo? Pues las tengo, güey. Voy a andar, güey.
Que cuando entré.
Simón.
Sí, sí, sí.
Arre, arre.
Compren esa ouija. Este podcast ha terminado. Goodbye. Y ese fue el episodio de La Ouija, donde espero que al final haya quedado claro dos cosas. Una, no existe tal cosa como la Ouija egipcia. Uh-huh. Y dos, es un regalo perfecto para Navidad. Es la mejor forma de que tus hijos conozcan más allá. Es totalmente segura.
Ok. Les traigo tres opciones de noticias. Una involucra ovnis y Miley Cyrus. Otra involucra un par de descuartizados y un diablito. Y otra involucra un hombre vestido de caballero medieval que mató a gente con espadas. Cualquiera en primero.
Oh, fuck. Yo, obviamente, el diablito. Tengo que escuchar algo.
Yo también quiero escuchar
lo del diablito. Involucra al diablito.
O sea, no el diablito, el comediante, ¿no? Mauricio Barrientos. O sea, un diablito.
Ah, no. Yo hablaba de el
diablito de Derbez.
La figura metafórica.
Ok, imagínate la escena, güey. Va alguien caminando por el centro histórico. Ajá. Con un diablito y trae una caja de plástico y unas bolsas negras. Se le caen enfrente de unos policías y los policías le empiezan a ayudar a levantarlos y acomodarlos y se dan cuenta que son dos cuerpos descuartizados. La escena se llama México.
La nueva temporada de Fargo.
Sí, güey, es Fargo.
Yo creo que es Narcos México. Ya ves que le acaban de renovar, güey. Es la nueva temporada, si va a empezar, yo creo.
Capaz ya andaba recolectando, ¿eh? Como...
Sí, sí, recolector. Sí. Cuerpero embotador.
Cadáveres.
Frescos. Putrefactos. Desmembrados.
Sí, a huevo, güey.
Sí, ese fue en el centro histórico. Mi tocayo Eduardo.
Tan bonito el centro histórico de México, ¿verdad?
Vaya.
Las cosas que te encuentras ahí. Ajá.
Qué historias. Qué historias.
Qué olor.
Qué olor. Esta es la otra. Nomás que se abrió aquí el video. Esta sí está medio culera, pero un güey de 24 años estaba disfrazado en Halloween en Quebec como algo así medieval y traía una espada y atacó a 7 personas con la espada.
¿What?
Ajá. Mató a 2 y hirió a 5.
¿What?
Ajá. Cuando te desesperas en el Grand Theft Auto, ¿no, güey? Así es, güey.
Algo así, pero...
¿Pero por qué nomás?
Pues, o sea, como que... como que el güey estaba... O sea, no sé si fue... O sea, todavía no se sabe si fue ataque terrorista o fue un pedo de trastorno mental o algo, pero...
Me inclino más por la otra, porque en general los terroristas no se toman la molestia de ponerse un traje medieval, que no son baratos, lo sé, porque los he estado buscando, obviamente.
Sí, aunque dicen que sí fue premeditado el pedo, pero no saben exactamente todavía. O sea, todavía se está investigando.
Ya.
Que es un caso...
A lo mejor lo desterraron y luego mataron a su familia y regresó para vengarse así como gladiador, güey.
Había perdido sus tierras al sheriff de... Phoenix? ¿Dónde está el sheriff de Nottingham? Que va a recuperar la tierra de mis antiguos lords.
¿Iba en caballo, güey? Así es que
son no, en caballo. No, creo que con... no. Pero, o sea, creo que también ya la gente está llevando el LARPing a, sí, a pues, lugares ridículos.
Pues, Halloween, ninguna arma blanca de veras.
No. Y el otro que también se me olvidó ponerle el mute a esta cosa, perdón. Ok, ahora está ahí, les va otra escena. Van Miley Cyrus y un acompañante manejando. Y de repente ven un ovni que los va persiguiendo en San Bernardino. Les va gritando,
¡cuerpos desmembrados!
¡Y
que me UFO!
Y este... Y dicen que se veía como una barredora de nieve volando. Pero que la barredora, o sea, la parte de enfrente, ajá, estaba como brillando amarilla.
O sea, reflejando sus luces de atrás. Shit.
Ajá. Y dice que o era un ovni o era el wax que le compró un güey en una Habana fuera de unos tacos.
It's
Spice.
Es el, wax Spice. De... Ajá, Matt Bob, le dicen. Yo conozco ese, ese wax de esa taquería de Van. Son los mejores. Se van a comprar wax en Los Ángeles, tienen que ser de Van.
No sé, igual y los aliens la andaban...
Harto queso.
La andaban revisando para ver si en realidad es Hannah Montana un personaje o es Miley Cyrus el personaje, güey.
Y bueno, no mencionó que el ovni tenía luces rojas y azules y hacía...
No, lo que sí dijo es de que vio a los ojos
¿al alien?
A la figura que le estaba manejando y que se quedó así jodida mentalmente por 5 días.
¿Y cómo van sus ojos?
Dice... ¿No
O sea, el ovni tenía una ventanota enfrente.
Aparentemente. A pesar de que no dice cómo eran los ojos, pero... O sea, nomás dice que vio al ser que iba manejando esa barredora de nieve volando.
Esto me suena como la vez que yo escuché fantasmas y los grabé y o fue eso o era mi hermana con sus ballenas para dormir. Ajá. Nomás que yo no andaba en wax.
No sé. Pero también Demi Lovato dijo que hace poco había sido visitada por seres de otro planeta o algo así.
O sea, no, es porque son celebridades de Los Ángeles. Ajá, llegan sí, los seres. Ya, o sea, no seas mamón,
popstars
tienen todo.
Popstars del Disney Channel, güey. Pues es el nuevo target. Y pues ya, güey, nomás que era... O sea, no sé si creer que fue el wax o que la gente de... Digo, los seres de otros planetas están buscando el misterio de Hannah Montana.
Obsesionados con...
Uh-huh. Sí, son los hijos de los reptilianos de Disney. Los están revisando. Uh-huh.
Y pues sí, eso fue algo de lo que estuvieron ahí mandando esta semana. Pues
estuvo divertido Halloween, al parecer.
Sí. Estuvo cabrón.
Menos en Quebec.
Menos en Quebec, no.
Bueno, ni en la Ciudad de México, o sea, cuerpos de todas maneras, ¿no?
Pues sí, tampoco.
O sea, está bien graciosa la escena de Mr. Bean. Ayuda al narco. Pero está gacho.
Está culero. Así es. Pues gracias por escuchar. Otra vez gracias a todos los que estuvieron en el desmuerto. Si alguien lo quiere ver, ahorita ya está arriba en el contenido exclusivo tanto en Patreon como en YouTube a partir del segundo nivel. También está el pasado y está todo el material extra que sale de los episodios. Entonces, pues ahí lo pueden checar.
Yes, no se van a perder porque el material extra de este episodio está especialmente jugoso. Así como carne... término correcto. Mm.
Jugoso como cadáver que se cae de un diablito en el centro histórico.
Damn.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.